Antes que nada, quiero darle las gracias a la doctora Ana Carolina Ibarra y al doctor Federico Navarrete por su invitación a formar parte de este ciclo. El historiador frente a la historia, ambas con mayúsculas, me llama la atención, ¿no? En algún momento figuraba el historiador con mayúscula, pero la historia con minúscula, entonces no sabía bien por dónde va la cosa, pero vamos a ver si el giro que le doy apunta bien. El título de mi conferencia es Las Casas 2016, Conversión, Ignorancia Invencible, Violencia Epistémica. Esto en particular me recomendó a Federico Navarrete que pusiera un poco el énfasis, dado el interés en los estudios coloniales, en cuestiones de la violencia, ¿no? Por eso termino con la pregunta o el tema de la violencia epistémica. Pero en fin, ¿qué significa escribir la historia en el 2016 desde una perspectiva anarquista? Escribir historia anarquista no tiene como fin el desarrollo de una narrativa de la evolución del anarquismo, sino el de suspender toda narrativa definida por una reforma o reformulación del Estado y su historia. La concepción Las Casas 2016 me lleva a suspender una lectura en la que el significado de la trayectoria del dominico se define en términos de su contribución a la lucha por la justicia o a la conceptualización de los derechos humanos. Esta sería una historia fundamental, o más bien monumental. Dicho esto, no quiero implicar que las luchas cotidianas de activistas carezcan de valor, sino que el sentido de la obra de Las Casas va más allá de las propuestas reformistas. La denuncia de atrocidades y abusos están en el espíritu de Las Casas, y las vidas de luchadores sociales, asesinados y encarcelados merecen todos nuestros respetos. Dicho esto, propongo una aproximación en la que la figura utópica del buen salvaje expondría la matriz semántica del binario civilización y barbarie, oposición en la que se funda el Estado y su vocación etnocéntrica y etnocida. El buen salvaje suspende toda diferenciación entre indios que daría lugar a una identificación de indios indomables a ser exterminados. Cito Apologética Historia Sumaria. Como todos los moradores de estas Indias, sean de buenos aspectos desde su nacimiento, síguese haberles Dios y la naturaleza dado y dotado y concedido nobles almas naturalmente. Cierro cita. Por si existe alguna duda sobre la generalización de las nobles almas que podría dar lugar a disputas sobre la necesidad de hacerle la guerra a algunos indios, es decir, de identificar indios buenos y malos, en brevísima relación de la destrucción de las Indias, Las Casas disipa tal posibilidad. Cito, todas estas universas infinitas gentes, a todo género, crió Dios las más simples, sin maldades ni dobleces. Cierro cita. La contraparte en brevísima son los conquistadores que por naturaleza de la empresa no pueden dejar de ser crueles en su totalidad. Considero este tipo de aseveraciones sobre el buen salvaje clave para la lectura del pensamiento utópico y la denuncia del etnocidio en Las Casas. El reformismo fue claramente la postura de Las Casas por la mayor parte de su carrera como defensor de todos los indios. A 500 años de su conversión en 1514, de encomendero en defensor, el espíritu conmemorativo nos tendería a llevar a limar las fisuras, sino las paradojas de las posiciones que asumió en su compleja obra. Los recurrentes datos autobiográficos de él, entre comillas, el clérigo de Las Casas, en la historia de las Indias, como se designa a sí mismo, están escritos desde una distancia irónica por el ahora fraile que concluye la escritura de la historia en 1561. La última fecha, los últimos acontecimientos en la historia son de 1521, cierra justo después de una discusión de Cumaná, de los proyectos utópicos en Cumaná, en Venezuela. O sea, es una historia muy cortita, si pensamos que es la historia de las Indias, ¿no?, que termina en 1521, hasta qué punto es una autobiografía más que una historia, ¿no? Porque el personaje central es el clérigo de las casas al que alude y menciona constantemente en la historia, contando sus transformaciones y sus cambios, ¿verdad? Para esta fecha, las casas ya no participan de los sueños utópicos y reformistas de crear aldeas idílicas de campesinos españoles que convivirían con indios en Cumaná, Venezuela, con que cierra el penúltimo capítulo de la historia. El momento de la escritura quizás tampoco comparta el entusiasmo por la evangelización pacífica de indios de guerra en la Verapaz, Guatemala. Este proyecto, ¿no?, de evangelización pacífica, bueno, se inspira en el método que expone en De único modo, De único vocación es modo, ¿no?, de la, su manual de evangelización que vamos a discutir más adelante, ¿no? Ya veremos más en detalle qué significa Verapaz y este manual. Esto no quiere decir que haya abandonado una visión utópica, sino que esta ahora se definiría desde la formulación de un discurso utópico, ya no de un anteproyecto. La figura utópica por excelencia en las casas, quizás la más controvertida, es la del buen salvaje, o quizás meramente del salvaje, resultando redundante lo de buen. La figura del salvaje, término que nunca utiliza, al menos según la formulación de Pierre Clastres, suspende toda teleología de un proceso civilizatorio. Volveré sobre Clastres. Si los indios son naturalmente cristianos, ¿qué propósito cumpliría al llevarlos a aceptar el bautismo si no es por la exigencia política de que se sometieran a la corona? Se trata de una mera inversión del requerimiento, de una mera preferencia por la evangelización previa a la servidumbre voluntaria. Tomo el concepto de servidumbre voluntaria de su contemporáneo Étienne de Lavoisier, el gran amigo de Michel de Certeau, de Montaigne, ¿no? Aunque Certeau ha escrito mucho sobre Montaigne también, pero en fin. Debemos proceder lentamente y no apresurarnos a validar la tesis ciceroniana de la universalidad de la enseñanza de todos los humanos, es decir, de la transformación de pueblos rudos en pueblos políticos. Esta es una tesis que continuamente sale en las casas, ¿no? Aparece en De único modo, también aparece en Apologética Historia Sumaria, pero una de las cosas que yo he encontrado fascinante en la lectura de Apologética Historia Sumaria, en una lectura o una, lo que sería una presentación o exploración de una etnología utópica, es cómo esta tesis de Cicerón se va transformando y se va desvaneciendo como va avanzando la apologética, ¿no? La tesis rudos en civilizados también tiene una contradicción inherente con la tesis central de las casas, que es todos tienen nobles almas. ¿Cómo vas a...? Entonces no son rudos, ¿no? Entonces es una estrategia de lectura del texto de la apologética que hay que trabajar, creo. Esta transformación, ¿no?, de rudos en civilizados, pues equivale a naturalizar el deseo de someterse voluntariamente a un tirano, ¿no? Aquí siguiendo, haciendo eco a Lavoisier. No creo que las casas haya conocido el librito de Lavoisier, sin embargo lo cito para justificar lo que pudiera sonar anacrónico en mi lectura de La libertad del buen salvaje lascasiano. Queda pendiente la posibilidad de que los indios jamás lleguen a aceptar el bautismo y por lo tanto permanezcan fuera del imperio indefinidamente. Este postulado toma más y más vigencia en el transcurso de la vida y obra de las casas. La defensa y apologético de indios rebeldes sugiere un rechazo de la supuesta autoridad del Papa a donarlos a España. Ya en De único modo se da un cuestionamiento del requerimiento en términos de una libertad natural. Cito De único modo. Pero como ningún infiel por su voluntad quiere someterse al dominio español o de alguno de sus príncipes, sobre todo los reyes de los infieles, sin lugar a dudas sería necesario llegar a la guerra. Cierro cita. Repito que De único modo se plantea esta tesis para definir un método o modo pacífico que con palabras dulces llevaría a los indios a aceptar el yugo del cristianismo. Se trata de un estratagema de domesticación, de creación de sujetos dóciles, dispuestos a ser evangelizados y susceptibles a una servidumbre voluntaria. Participa a las casas de una ignorancia invencible del etnocidio implícito en la adopción del cristianismo. Me acerco a esta temática desde tres módulos: conversión, ignorancia invencible, violencia epistémica. En 2014 se cumplieron los 500 años de la conversión de Bartolomé de las Casas. El clérigo de las Casas, como se nombra a sí mismo en la historia de las Indias, nos cuenta que mientras preparaba un sermón para la comunidad de Santo Domingo, se topó con unos versículos en el capítulo 34 del Eclesiástico que lo llevaron a reconsiderar su vida, a renunciar a sus bienes y a empezar su carrera de defensor de todos los indios. ¿Qué decir en 2016 de este momento agustiniano de conversión? La aseveración "Las Casas se convirtió en 1514" solo tiene sentido para el historiador que conoce la trayectoria del dominico por los siguientes 40 y pico de años. Aún en la versión de los hechos en la historia, el pasaje solo podría haber sido escrito desde la larga experiencia de Las Casas, del que fuera clérigo encomendero, que eventualmente devino fraile dominico. ¿Hasta qué punto la narrativa del clérigo bondadoso en su explotación de los indios es a la vez autodenuncia y autodefensa? Algo análogo se podría decir de las muchas veces citadas cartas en las que propone la sustitución de la mano de obra indígena por esclavos africanos. En comparación a su pasado encomendero, estas propuestas sugieren meros errores de juicio, motas en el archivo de las buenas conciencias que las buenas conciencias del siglo XX y XXI han sacado a colación para la denuncia de la supuesta hipocresía del fraile. Preciso que Las Casas matizó este error en los capítulos 17 a 27 de la historia, que documentan y denuncian el tráfico de esclavos en Canarias y África durante el siglo XV y su posterior implementación en las Américas. En su recuento de la lectura del Eclesiástico, se conjuga una dimensión afectiva con obligaciones evangélicas y canónicas. En el 2016 nos puede resultar incómodo el que Las Casas hable del trato bondadoso de sus indios. Cito: "Siempre tuvo", este es el clérigo de Las Casas, "respeto a los mantener cuando era posible y a tratarlos blandamente y a compadecer de sus miserias", cierro cita. Pero que a la vez exponga su falta de obligación de doctrinar, cito de nuevo: "Ningún cuidado tuvo más que los otros de acordarse que eran hombres infieles y de la obligación que tenía de darles doctrina y traerlos al gremio de la Iglesia de Cristo", cierro cita. Las Casas serían fácil blanco si pusiéramos el énfasis en el descuido de las almas de los indios. Los trata bien, pero no da suficiente atención a su salud espiritual, el mandato del encomendero. La cuestión intelectual, digamos canónica, parece primar sobre la afectiva. En cuanto a la evangelización de los indios, Las Casas sabe muy bien que solo tiene sentido hablar de una formulación reflexiva del verbo convertir. Se puede indoctrinar, seducir, deleitar, persuadir, pero al acto de conversión solo puede darse a partir de la decisión de sujeto de abandonar su previa vida pagana, o en un caso menos extremo, de reconocer en la vida pagana los gérmenes del cristianismo. Este reconocimiento, como veremos más adelante, implica una depuración de aspectos no aceptables. Se trata de un llamado a la Iglesia por medio de la persuasión del intelecto y de la seducción de la voluntad. Pero no hay nada original en la necesidad de la conversión, que la conversión sea voluntaria. El mismo requerimiento participa de esta tesis. Cito: "Luego, sin dilación, como fueron informados de los uso dicho", es decir, de la autoridad y de la necesidad de subordinarse a la corona de España, que es básicamente el recuento del requerimiento, ¿no?, de cada papa pasó la autoridad sobre la Iglesia, sobre el universo, todas las gentes, de un papa a otro, y todos tenían la obligación de subordinarse, y este papa les donó, etcétera, etcétera, a los reyes de España, a la responsabilidad de la indoctrinación de los indios en las Américas. Pero bien, como fueron informados, obedecieron y recibieron los varones religiosos que sus altezas les enviaban para que les predicasen y enseñasen nuestra santa fe. Y todos ellos, de su libre agradable voluntad, sin premia ni condición alguna, se tornaron cristianos y lo son. Ahí termina esta cita del requerimiento, ¿no? El llamado a la iglesia con amor es una constante entre los teólogos tomistas. En cuanto a la propuesta de las casas en de único modo, Vitoria y Soto, por ejemplo, ofrecen argumentos paralelos, pero que quizás carecen de la urgencia que expresan las casas desde las Indias. A mi parecer, la originalidad de las casas reside en la definición sistemática del único modo y no exclusivamente en la necesidad de concebir la conversión como un acto libre. En la expresión del único modo se da una conjunción del amor y el entendimiento. La fe, como el amor y la esperanza, es una de las virtudes teologales que acompañan el estado de gracia. A diferencia de las verdades a ser creídas expuestas por argumentos racionales, la fe implica un don dado directamente por Dios. El alma, que se deleita escuchando la predicación, se vuelve susceptible a la infusión de la fe. Rezar el credo no necesariamente implica un estado de fe, sino la voluntad de repetir la oración. El amor como único modo implicaría una transformación del afecto. Las casas propone que el amor debe preceder a la comunicación de las verdades a ser creídas. Cito: todas estas cosas presuponen que los ánimos de los oyentes han sido ganados por la suavidad de la voz, la alegría del semblante, la manifestación de la mansedumbre, la delicadeza apacible de las palabras, la amable atracción y la benevolencia deleitable y gozosa. Cierro cita. Más aún, el amor prepara el alma constituyendo un hábito, que por cierto presupone un hábito preexistente en el caso de los indios que el predicador debe tomar en cuenta. Entre las tesis en de único modo, por ejemplo, existe la siguiente, encontramos la siguiente. Nos parece, pues, justo que se nos hable de las cosas tal y como estamos acostumbrados a oírlas. Esta es una tesis que vamos a ver en un momento, es fundamental para cualquier tipo de discusión de interculturalidad, ¿no? Porque como estamos acostumbrados a oírlas, pues depende de la cultura y la lengua, ¿no? Como sigue él más adelante, diciendo la siguiente tesis: lo que es familiar se escucha con mayor agrado y se acepta con mayor facilidad. Lo habitual resulta grato, y lo que no es grato se hace por la virtud de la costumbre. Cerramos cita. La discusión de las costumbres lingüísticas y culturales en de único modo, eventualmente, según el relato de Fray Antonio de Remasal, desembocó en el proyecto de crear versos en lengua maya para la comunicación de las verdades cristianas a los indios de guerra de la provincia de Tuzulutlán. No se trata de una mera traducción, sino de crear canciones usando las poéticas propias a las lenguas. Cito: los frailes asociados con las casas hicieron unas trovas o versos del modo que la lengua permitía con sus consonancias e intercadencias, medidos como a ellos les pareció mejor sonido al oído. Cierro cita. Cuando los mercaderes a quienes se les había encomendado el primer contacto, se les encomienda cantar, ellos no se contentaron con solo cantar, sino que se les pusieron en tono y armonía música, al son de los instrumentos que los indios usan acompañándolos con un tono vivo y atiplado, para deleitar más el oído. Cierro cita. Remasal pone como ejemplo al cacique que aceptó la entrada de los misioneros después de que los mercaderes le cantaron las canciones con contenidos cristianos, pero con forma maya. El cacique, si le diéramos crédito a la leyenda de Remasal, no habría sido solo seducido por las verdades dichas, sino por la musicalidad de las canciones que por naturaleza excede a lo dicho. ¿Cómo debemos leer esta leyenda? ¿Es un ejemplo del trabajo del amor? ¿De la transmisión de la fe pura y por lo tanto del misterio de la implantación de la gracia? La fuerza del relato de Remasal consiste en su simplicidad, en el poder convencer a los lectores que se trata de un testimonio de la eficacia del modo propuesto por las casas. El relato de Remasal se antoja como un tanto mágico, dado que en un muy corto plazo los mercaderes aprenden las coplas, viajan a Tuzulutlán y las cantan con voces dulces que inducen al cacique a reconocer la deseabilidad de aprender las verdades del ser cristiano. La rapidez casi 8 días duraron los cantares, parecería contradecir una de las tesis centrales en De único modo, la lentitud. Cito: el modo natural de conducir los hombres a la ciencia es y debe ser necesariamente sosegado y tranquilo, lento, incluso lentísimo. Cierro cita. En el paralelismo entre la comunicación de la historia de Occidente en el requerimiento y la comunicación del dogma cristiano en las coplas, encontramos una diferencia en el uso del lenguaje. Mientras que en el requerimiento el lenguaje es tosco, pienso en ese pasaje de Garcilaso de la Vega en comentarios donde habla de Valverde, que ha de haber hablado muy tosco, ¿no? Y en su lectura del requerimiento, ¿no? Pero de por sí es tosco, ¿no? El requerimiento se lea con voz dulce o no, es tosco. Entonces, el lenguaje es tosco. En el cantar de los mercaderes se implementan las poéticas propias a las lenguas maya. Más allá de la más obvia diferencia en el recurso a la violencia, en el requerimiento, está la cuestión de la creación de sujetos dóciles, de una voz ahora suave que seduzca. Si bien la creación de canciones acordes a las poéticas mayas nos llevarían a celebrar el acumen intercultural de las casas, me parece más urgente precisar que el objetivo es el de crear sujetos dóciles, más aún aprovecharse de la supuesta docilidad innata de los indios, que primero aceptarían la predicación de los misioneros para luego ser tributarios de la corona. El rey no podía ver estas propuestas con mayor beneplácito. Las casas participan de una ignorancia, quizás invencible, del etnocidio y etnosuicidio implícito en la creación de sujetos dóciles dispuestos a aceptar la destrucción de sus propias culturas y a someterse a la servidumbre de la corona. Dejo de lado la eficacia del llamado al etnosuicidio. Mi objetivo es el de deslindar una lectura de las casas, no el de identificar sujetos resistentes en su adopción del cristianismo o en su voluntad de participar en el orden colonial. Tampoco es el de evaluar la capacidad de la corona de integrar a los indios en el imperio. Paso al siguiente apartado, que es ignorancia invencible. La ignorancia invencible tiene su contraparte en la ignorancia vencible. La propia conversión de las casas en protector de todos los indios participa de una superación de la ignorancia de saberse en falta. Parecería que su transformación se debe a saberes canónicos sobre la injusticia de someter a los indios a la servidumbre. Esta ignorancia es claramente vencible, no muy diferente a la ignorancia de los conquistadores que en sus extremos llevó a caracterizar a los indios como subhumanos, de ahí a justificar la guerra y la sujeción forzada. La guerra, la explotación de la mano de obra y las epidemias son por lo común denunciados como actos genocidas. Queda pendiente, sin embargo, pensar el etnocidio que se ha venido dando en las Américas durante los últimos 500 años. Entre las más lúcidas articulaciones del concepto de etnocidio encontramos la de Pierre Clastres, que ofrece una clara diferenciación con la definición del genocidio que se produjo en la ONU en 1948 para denunciar las atrocidades de los nazis. En las deliberaciones de la ONU se discutió la posibilidad de hablar de un genocidio cultural. Este término no sobrevivió en los documentos finales. Se da una cierta economía en el término etnocidio. Para Clastres, las casas es una de las más antiguas voces en la denuncia del etnocidio en las Américas. Clastres lo sitúa en la larga línea de denuncias del carácter etnocidio de Occidente. Las casas no solo expone al genocidio en el siglo XVI, sino que también, según Clastres, al etnocidio. En su ensayo, Clastres argumenta que Occidente es genocidio no por naturaleza, sino que a partir de la fractura histórica que dio lugar al surgimiento del Estado y la variante específica del etnocentrismo que se definió como etnocida en el interior mismo de Occidente. El Estado excluye todo exterior en su definición única de la civilización. Abro aquí un paréntesis, un breve paréntesis sobre la cuestión del Estado y el etnocidio. Creo que vale la pena pensar un poco, ¿no?, sobre todo en tanto que la reflexión de Clastres sobre el Estado es anterior al surgimiento de los estados multiculturales y pluriculturales de años más recientes, ¿no? Aparentemente el Estado multicultural o pluricultural corregiría las exclusiones de lo diverso. Sin embargo, los límites del reconocimiento de la diferencia por el estado multi o pluri se manifiestan en la folclorización de la diversidad y la violencia que se desata cuando lo diverso contradice sus políticas nacionales. Entonces, aunque Clase 3 no conocía esto, creo que la tesis sobre los exteriores del Estado en las variantes multi o pluri sigue vigente, ¿verdad? Podemos discutir después. Cierro este paréntesis. La historicidad del etnocidio le permite a Clase 3 romper con la necesidad férrea de la supuesta naturaleza etnocida de Occidente. Si bien todos los pueblos con Estado son etnocidas, según Clase 3, da a los incas como ejemplo, ya no exclusivamente etnocéntricos, pero Clase 3 establece una diferencia en la variante del etnocidio en Occidente con el capitalismo. La fuerza del capitalismo, sin embargo, reside en su exportabilidad. Si se inventa en Occidente, se generaliza en su globalización. Habría que pensar en qué términos definen las casas el carácter etnocida de Occidente. Parecería que las casas no llegó a considerar la necesidad de pensar el quiebre que dio lugar al etnocidio, según las Clase 3, con la formación del Estado. Pero las casas establece otro quiebre, aún más preciso que el de Clase 3, en la fractura que se dio a partir de la exploración de África en el siglo XV, que las casas ampliamente documenta en la historia. Parecería sugerir que la exploración de África y las Canarias marca el surgimiento del capitalismo y la era moderna. El propio Clase 3 considera que la modalidad particularmente virulenta del etnocidio que se da en Occidente es la insaciable apropiación de todos los recursos por el capitalismo. La tesis africanista ofrece una variante a la datación del comienzo de la modernidad en 1492. A mí me parece más interesante retroceder un poquito en lugar de 1492 para afirmar nuestro deseo de que América, como americanistas, figuramos en la historia de la modernidad. Parece que venía un poquito antes ya las prácticas, las invenciones que después fueron implementadas en las Américas, ¿verdad? En el contexto de las Américas, el etnocidio vigente en la exploración de África y Canarias adquiere una modalidad genocida en los procesos de exterminio que la colonización de las Américas desató. Dado que para las casas el surgimiento del capitalismo tenía poco más de un siglo, le parecía factible replantearse la naturaleza de la presencia española en las Américas en los proyectos de Cumaná y la Verapaz. Las casas eventualmente dejó de proponer colonizaciones idílicas, pero la figura del buen salvaje establece un discurso utópico que le permite cuestionar el desarrollismo implícito en la necesidad de transformar a los salvajes para incorporarlos en la iglesia o en el Estado. La figura del buen salvaje impide que los indios sean violentados por toda una serie de supuestas faltas de humanidad. Pensamos en canibalismo, sodomía, sacrificio humano, idolatría, anarquismo, etc. Queda pendiente la pregunta si una vez que aceptan los preceptos cristianos, es decir, el bautismo, no están forzados a asumir su humanidad. Se da una inevitable tensión entre los defensores de los derechos humanos y las articulaciones de la teología india, ambas invenciones de las casas, y aquellas prácticas que se presentan como no representativas de lo que define al humano. Aquí se darían los límites de la teología india y de los defensores de los derechos humanos. Parecería que solo son aceptables, defensibles, los indios que sí han sido cristianizados o manifiestan formas paganas protocristianas. La conversión se da a partir de formas de ser indias que naturalmente desembocarían en el cristianismo. Habría que cubrir el trecho infranqueable entre los indios pacifistas, digamos, de la Asociación Civil de las Abejas en Chiapas, y las instancias de chamanes asesinos, digamos, los Canaima del libro de Neil Whitehead, Dark Shamans. ¿Son los Canaima una instancia de los límites del amor? En el caso de las casas, no creo que se trate de una instancia de ignorancia de la existencia, es decir, de la posibilidad de indios irredimibles que habría que dejar vivir en paz. De ahí su defensa del sacrificio y el canibalismo en apologética historia sumaria. Dicho esto, la etnografía de las casas es un tanto selectiva. las guerras sistemáticas entre los salvajes, también documentado por Clastres y más recientemente por el chamán David Copenagua y el etnólogo Bruce Albert, no figura. Tampoco figura el caso de chamanes asesinos sin apología. Paso al tercer módulo, violencia epistémica. Por lo común, se define la violencia epistémica bajo el principio de las distorsiones de la naturaleza del otro. Esta tesis inevitablemente sugiere la existencia de saberes antropológicos o históricos correctos, instancias de ignorancia vencible. Sin embargo, más allá de la distorsión, podemos pensar en casos en que el proyecto se establece a partir de una violencia epistémica. Por ejemplo, los indios son mentirosos, supersticiosos por naturaleza, temerosos, pero que dan lugar a las etnografías correctas de Sahagún o Durán, por solo mencionar dos misioneros que proveen conocimiento cercano a nuestros saberes. Con un poco más de rigor llegamos a percibir la violencia conceptual implementada en las categorías con la que operan los textos coloniales. La identificación de los datos correctos se da a partir de una depuración de los conceptos y de un desliz de sus prácticas historiográficas. De ahí la consideración de la historiografía colonial como minas de saberes. En tanto que valoramos la historiografía colonial, planteamos su modernidad. Olvidamos que los proyectos de colonización requieren de datos precisos para su implementación. Esta fue la postura por excelencia de Sahagún y aún de Durán. Más allá de estas etnografías estarían los saberes que facilitan la administración de los territorios. Conocer el alma del pagano y mapear los territorios parecen ser el dictum. Creo que encontramos poco, si acaso, algo de este tipo de saberes en las casas. La figura del buen salvaje, en tanto que distorsión de los indios reales, parecería ser una instancia de violencia epistémica, pero quizás sea más preciso hablar de la violencia que la figura del buen salvaje ejerce sobre los saberes y categorías dominantes en las que el binario civilización y barbarie constituye un punto de partida ineludible en la definición de interiores y exteriores del Estado, de otredades a ser incorporados por el Estado y la Iglesia. En este sentido, la violencia no se ejerce contra los indios, sino que violenta la posibilidad misma de constituir al indio como un objeto de estudio. La apologética historia sumaria reúne datos etnográficos de todas las culturas conocidas en las Américas, aún anticipando formas que caerían en extremos supuestamente irredimibles. Encontramos una sistemática interrupción de la posible existencia de un pueblo indio frente al cual fuera justificada la violencia. Quizás este sería un giro que le podríamos dar al título de defensor de todos los indios. Subrayo todos. En su diversidad, los pueblos de las Américas son uno. El saber imperial requiere de una ciencia que clasifique diferencias culturales y trace espacios para la administración del Estado. En términos de Deleuze y Guattari, el saber imperial sería estriado frente a los espacios lisos del buen salvaje. Como ejemplos de espacios estriados estarían claramente los mapas de los territorios bajo el control de la corona. Estos mapas proveen información sobre las poblaciones de indios en contacto con españoles, así como de los puntos débiles por donde se pueden introducir piratas o agentes extranjeros. Los mapas de Merced también serían espacios estriados que facilitarían la administración del territorio. Pero ya desde la segunda carta de Cortés se propone un mapeo de las formas de vida sobre las que se debe adquirir conocimientos para una buena administración. Por ejemplo, los productos alimenticios y medicinales del mercado, el jardín botánico, el zoológico, los libros que contienen saberes religiosos o administrativos, etc. En contraposición a los espacios y saberes estriados de la ciencia imperial, la figura del buen salvaje sugeriría una máquina de guerra frente al Estado. Aquí pensando de nuevo, el término máquina de guerra viene de Deleuze y Guattari, ¿no? Podemos juxtaponer a los mapas diseñados para un control de los territorios, mapas, si así se les puede llamar, producidos por comunidades indígenas en los que aparecen espacios con una mínima presencia colonial. Estas son pinturas que ofrecen una visión en la que el mundo precolombino subsiste en el imaginario a pesar de la destrucción a la que ha sido sometido el territorio pintado. Pienso en el mapa de Cuautinchan II. Se pinta desde una fuera de la historia y el Estado. Cabe decir que estos mapas fueron producidos para el consumo interno de la comunidad y no para ser presentados ante el Estado. Aún en el reformismo de la brevísima, las casas esgrime argumentos contra el Estado y su administración en el Consejo de Indias. Bajo la amenaza de ser considerado un tirano ilegítimo, el futuro rey Felipe II debe asumir responsabilidad por las atrocidades cometidas en las Américas, de ahí que insista en ponerlo en letra de molde para que lo pueda leer sin dificultad. Dicho esto, las casas tienen muy poca esperanza que la corona en 1555 cambie radicalmente su política. Se aproxima la conclusión de que la reparación de los daños causados solo queda, que para la reparación de los daños causados solo queda retirarse de las Américas. El imperio es irredimible, irreformable. Dudo que las casas creyera que la corona lo escucharía. La máquina de guerra del buen salvaje se da para operativos locales dentro de un horizonte histórico abierto. La lucha contra el Estado no tiene fin. El Estado, argumentarían Deleuze y Guattari, siempre ha existido, así como la necesidad de constituir exteriores a ser incorporados o destruidos. Aquí digo de paso, ¿no?, que esta tesis de Deleuze y Guattari sobre el Estado es una tesis en mil plató. Es justo una lectura de Clase 3, ¿no?, en que modifican la tesis de Clase 3 sobre el origen del Estado y el principio del etnocidio y del etnocentrismo, ¿no? Para Deleuze y Guattari, el Estado siempre ha estado y siempre ha estado la posibilidad y formas de estar frente al Estado, ¿no? En tanto que la figura del buen salvaje expone la matriz semántica bajo la que constituye el binario civilización y barbarie, esta suspende la legitimación del Estado, que se establece a partir de oposiciones dentro de entre lo interior y lo exterior. Aquí sí me antoja pensar, ¿no?, que quizás no es una casualidad que a las casas no se le ocurrió pensar en un origen que sea un principio del Estado, sino que lo sitúa en un momento muy clave, que es la exploración de África y la implementación de la trata de esclavos, ¿verdad? Sino que es mucho más preciso que un origen así mítico de quién sabe cuándo empezó el Estado, ¿no? Es otra forma de pensar que creo que importante, ¿verdad? Abrí esta conferencia estableciendo la necesidad de pensar fuera de las narrativas de los derechos humanos y de la lucha por la justicia que monumentaliza la obra de las casas. La apelación a lo humano presupone la definición de lo no humano. En este sentido, parecería participar de la misma lógica que funda la legitimidad del Estado en la constitución de exterioridades. En cuanto a la justicia, la problemática surge en cuanto se le define por la capacidad del Estado de corregir los abusos. Esta formulación lleva irremediablemente a soñar en un futuro en el que habrá justicia. Se vivirá sin injusticia. La libertad residiría en un futuro en el que habremos superado la lógica exclusionista del Estado. La figura del buen salvaje parecería conformar la imagen de indios dóciles dispuestos a someterse a una servidumbre voluntaria, pero le podemos dar la vuelta a los términos diciendo que el saberse buen salvaje suspende todo esfuerzo recivilizatorio. De lejos, en secreto, el indio observa, según un sistema u otro, desde un elsewhere, un allier, observadores religiosos y seculares creando espacios estriados que les permiten imponer su autoridad. La libertad ya no reside en un futuro Estado que reconozca los derechos de los indios, sino en el saberse libres en sus interacciones cotidianas con el Estado que sistemáticamente aspira a incorporarlos. Poco importa si es disolviendo su identidad o acomodando su diversidad en una versión multi o pluri. Todo esto bajo la amenaza de destruirlos si resisten. Dada esta formulación de la universalidad de la figura del buen salvaje, la figura del buen salvaje reside en nuestra propia capacidad de sabernos libres en nuestra inmediatez. Esta es por excelencia una propuesta de un anarquismo que ha dejado de pensarse en un futuro de libertad. Ahora se actuaría desde el exterior de la historia y el Estado. No se me escapa la ironía que este discurso sobre el buen salvaje esté dentro, esté escrito dentro de y para la academia, y que los sujetos aludidos, los indios, lo miren con grandes reservas, sino con desconfianza. Dicho esto, tampoco se me escapa que en el contexto de las Américas habrá indios que se llamarán y pensarán como salvajes a boca llena. Gracias.